interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, mucha gente, muchísima gente esta noche en esta sala, que es la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, ¿eh? Bueno, vamos a saludar primeramente al amigo Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento está plantando un árbol. Sí, del otro lado se encuentra Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Quien en este momento cruza tres ancianas.
Sí, entre sí.
Muy bien.
¿Sabe lo peligroso de cruzar ancianas?
Sí, sé lo peligroso, sí.
Es si uno las cruza mal, porque uno a veces por excesivo voluntarismo empieza a cometer...
Las lleva donde no quería ir. Los Boy Scout, por ejemplo, muchas veces cruzan ancianas que no querían cruzar.
Claro.
Y socolor de tener que cumplir con una buena acción diaria, el mencionado explorador cruza a las viejas de prepo a patadas en los talones, con amenazas.
Claro, la tipa está esperando un taxi.
Claro, sí. Déjeme, no impague, que déjeme, vieja al diablo, que tengo que hacer mi buena acción, dice el Boy Scout. ¿Usted ha sido Boy Scout?
No, entonces, usted me ve a mí Boy Scout.
No, lo veo. No,
creo que sí.
Usted sí, ¿no?
Me hubiera gustado. Le voy a confiar.
No.
¿Sabe
no.
qué me hubiera gustado? El pañuelo con el caracú ese encajado.
Pero
solo por eso hubiera sido.
¿Sabe que a veces el niño explorador prolonga su actividad de scout más allá de la niñez y sigue usando unos pantalones cortos?
Sí.
Ahora están un poco de moda esos de tipo pescador que le dicen.
Déjese, mamá, ¿qué tal?
Sí, señor.
No, los pantalones de Boy Scout eran más bien tipo comunión.
Sí, siguen siendo.
Pinzaditos,
sí, siguen siéndolo, sí. Nadie puede quedar elegante con esos pantalones. Uno no. Se pone esos pantalones y ya no vuelve a la dignidad nunca más. Son casi tan malos como esos shorts con
cinturón.
Con cinturón.
Sí.
Que usan los señores mayores
y medias
cuando van a Mar del Plata.
Claro.
Muchas veces con medias y mocasines.
Exactamente.
Y por encima del ombligo.
Y la camisa adentro.
Sí, señor.
Y la camisa adentro y van y ¿tiene la cajita feliz? La ruta.
Claro, porque aparte paran ahí.
Sí,
es una cosa
en todos los lugares de la ruta paran. Pero donde haya algo, ahí para. Dime la luna.
100 kilómetros y hacen una cola de 40 minutos para una cajita feliz.
No.
¿Qué necesidad hay de parar ahí?
Sí.
Pero bueno.
Ahora dígame, ¿cómo se le dice a una anciana? Porque a mí me sucedió una vez de cruzando una anciana, porque también hago obras de bien.
Sí.
Se tomó de mi brazo y me clavó las uñas.
Se le enamoró.
Le clavó las uñas.
le clavo la uña en el corazón.
Bueno, sí, no exactamente, pero sí en el antebrazo. Yo tengo, digamos...
Pero siendo usted escao o comedido nomás.
No, comedido nomás. La señora me pidió que le voy a decir que no la cruzo.
Claro.
¿Esto que está contando usted pasó en serio o es una excusa que le dio a su mujer después?
No, señor.
Venir con uñas y decir que cruzó una vieja es algo que no se lo va a creer nadie. Ahora, a mí me gustaba eso de hacer fuego con un palito. ¿Cómo es esto? Yo nunca pude creerlo.
¿Con uno solo?
Con uno solo, bueno, con dos.
Claro.
¿Cómo es eso?
No,
usted que ha sido Boy Scout. Según acaba de compensarlo.
Pobre, escúcheme.
El público acaba de comprobar que somos peores de lo que parece. Sí.
Escúchame, nos van a echar hoy.
Que aguanten 20 días, total, no estamos.
¿Cómo se hace fuego con dos palitos?
¿Pero dos palitos o dos piedras? Son de juego. A mí me lo contaron mal.
Yo con dos nada pude hacer fuego.
Ni con un encendedor.
Con dos piedras, si usted tiene, por ejemplo, dos piedras planas, lo más plana que consiga, y las frota con energía absoluta, plena, la máxima que usted tenga en su ser concentrado.
¿Qué pasa?
Fuego.
¿Pero no, cómo fuego?
Es imposible lo que usted dice. No. Es imposible. Traiga dos piedras, caiga.
No tengo acá dos piedras.
Es un cuento de los Boy Scouts. ¿Y qué otra cosa hacen? Además,
pero usted tiene que poner cerca de hojas secas, haga chispa.
Ah, bueno, algo para que...
Una chispita y la chispita.
Y agarra.
Que ahí le
ahora, si llueve, por más que usted frote piedra...
No, pero lo que siempre lleva un scout...
Es un fósforo, un encendedor.
No, algo de cosa irresuelta tiene que tener el
crucigrama.
Entonces,
Jesús, ¿qué cosa?
Bueno, para sobrevivir en lugares inhóspitos,
y claro,
esa es la idea.
No va a tener un magic que la resuelve.
Sí, está muy bien.
Entonces tiene que llevar una lupa.
Claro. Para mirar, a ver si hay... No sé, ¿para qué?
No, señor. Para aumentar los rayos del sol sobre una hoja seca.
Sí, sí. Con una lupa se puede prender fuego tranquilamente cualquier cosa.
Sí, señor.
Conozco un muchacho que él era filántropo.
¿Filántropo?
Sí, esos que coleccionan estampillas.
No, filatelista.
Ah,
no,
filatelista.
Filántropo es otra cosa.
Bueno, y entonces se ponía a mirar las estampillas con una lupa que se había comprado. Y lo miró, miró a San Martín, decía.
Sí.
No sé, cómo hacen los... Y le agarró, como dice el señor, agarró el sol y agarró, él tenía un quincho de paja, ¿ve cómo son los filatelistas?
Sí. Tan verde con la estampilla todo el día. Sí.
Y le agarró fuego el quincho.
Todo le prendió.
El quincho le pasó a la casa del incendio de Londres. De 1600. No sé.
Eso fue un filatelista con la lupa.
Un filatelista con la lupa.
No, el scout lo tiene que tener lupa.
Sí.
Siempre.
¿Linterna?
¿El Boy Scout?
El Boy Scout. Linterna.
Sí.
Ya estamos hablando de un scout
tecnológico.
Un poco aburguesado.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero la linterna es fundamental.
No, es fundamental.
Un explorador sin linterna.
¿Y pero de noche cómo hace el Boy Scout?
Tiene que procurarse una luz frotando alguna cosa.
Hacer fuego, sí.
Por ejemplo, juntando bichos de luz.
La luciérnaga, claro.
Y metiéndolo dentro de una jarra de vidrio que habrá tenido la precaución de llevar.
No, tiene que llevar, sí, elementos cortantes.
Ah, sí, sí. Uh-huh.
Como los vio la Victorinox, que saca esa que saca de navaja.
Pero eso era Rambo, se está planteando.
Esa navaja que venden en los lugares de pesca y eso.
Sí, que de ahí saca todo. Entonces, con eso está preparado para todo. Porque se presentan todo el tiempo imprevistos en la vida del scout.
Sí.
El scout va hacia
incluso
el imprevisto.
Incluso una cosa que tiene que resolver el scout que se pierde, pongamos por caso en el desierto de Sahara. ¿Qué comer?
Claro.
¿Qué como? ¿Qué bebo?
Sí.
Y entonces ahí es donde el scout está entrenado para encontrar, por ejemplo, un cactus,
uh-huh,
cortarlo con un elemento cortante.
Sí, señor.
Y tomarse el agua.
El otro día vi un documental al respecto.
Se toma el agua y se come el... no sé qué se come.
Le saca las espinas, ¿no?
Y tiene que saber, discúlpeme, sí, ahora sí, le dejo... ¿Qué animales se puede comer sin envenenarse, por ejemplo? ¿O qué frutas? ¿O qué hongos? Porque cualquiera de nosotros que no sabemos, y estoy diciendo algo muy importante,
sí,
me
sí,
parece,
sí, no,
o al menos pongo la voz
muy enfático,
sí.
No sabemos qué hongo nos tenemos que lastrar,
sí,
y por ahí nos comemos un hongo así como así, y resulta ser venenoso. Y estamos ahí, el hongo que me comí, uh-huh, y caemos redondos, y morimos.
Tiene razón.
Sí, ¿cuántas hongos gente? Hay que comerlo de a uno tras otro,
claro,
¿no? Los hongos.
Bueno, sí, pero claro, quiero decir algo. O sea que el Boy Scout sabe todo eso y mucho más.
No, pero el otro día había un documental de un señor que en el desierto se queda sin líquido y lo que hace es asesina a un camello
y le
toma el agua de la joroba.
Ah, sí, sí, sí.
Pero era su propio camello,
pero, no, a veces
mascota.
Es más fácil encontrar una sodería que un camello.
Claro, ¿no? Claro. Claro, porque es un poco como... A menos que usted lo tenga... Si usted tiene al camello como mascota, en un desierto no tienen perros, tienen camellos.
Tienen camellos, y si lo llaman y eso.
Y lo llevan como cantimplora.
Pero es verdad que la joroba... ¿Que la joroba tienen agua?
Sí,
sí, ahí guardan. ¿Para qué la van a tener?
Señor, es como un tanque de agua humano,
¿no vio?
Humano en este caso, ¿no?
Y es agua potable, usted dice.
No, pero ¿qué va a hacer? No, se va a poner a ver si tiene...
Se ven up.
Señor, está en el desierto. Que se va a poner a ver si tiene el cloro necesario y qué sé yo qué.
Lo primero que tiene un Boy Scout, se lo decimos nosotros, que somos los instructores.
¿Sí?
Es cierto grado de renuncia. No puede ser muy exigente.
Es verdad eso.
Un Boy Scout exigente, bueno, que se vaya a otra parte, señor.
El Boy Scout no le hace asco a nada.
No, no le hace asco a nada.
Y fíjese si no la ropa que usa, ya eso indica que no tiene ningún tipo de...
Claro, eso significa que no es nada exigente.
Ahora, discúlpeme, sí, en el momento de elegir la carpa...
Uh-huh. Ajá, sí, sí.
La tienda de campaña, le dicen ustedes, quizás los especialistas.
Sí, nosotros le... ¿Cómo le decimos? ¿No?
Carpa.
Sí, carpa.
¿Cuándo se elige la canadiense y cuándo la iglú?
Bueno, primero hay que saber lo que es la canadiense y la iglú.
Sí. Ustedes son especialistas en la materia.
Carpa, señor.
Carpa.
Estamos yendo carpa.
Para nosotros todas las carpas son...
Carpa.
Carpa.
No, porque si usted tiene la carpa bien triangular, que es la canadiense...
Ah, sí, y la otra redondita.
Esa es la iglú.
Pero esa de los cancheros, ¿no? ¿Pero el iglú no es de hielo?
No, señor, esos son el iglú del Polo Norte.
¿Y usted
pero
qué dice?
Yo digo la carpa iglú.
Ah, ¿venden carpas así en forma de iglú?
¿Con hielo?
Exactamente,
con esquimales,
señor,
y todo, ¿sí?, dentro.
Porque tiene menos resistencia al viento para zonas ventosas o de alta montaña. Usted pone una carpa iglú.
Porque si no se vuela, ¿no?
Si no se vuela. Por una canadiense, se...
Claro, claro.
Vamos a plantar un circo, una carpa de circo.
Discúlpeme, que el viento define si la carpa es triangular o circular,
claro,
para volarla.
Usted cuando ve que hay viento, sí, vuelve a su casa y trae otra carpa.
Sí, señor, es uno de los factores, porque una carpa, por ser, si tiene una superficie plana, pone más resistencia al viento, le hace de vela. En cambio, si usted la
pero,
tiene...
No, ¿usted qué sabe?
Es así, señor.
Tener la carpa y ponerla al lado de una piedra donde no sople el viento.
Claro,
y
hay que buscar...
Pero a veces no tiene piedra.
Algo que lo
claro,
que justamente lo aparte del viento.
Mire, yo dormí una vez en una carpa iglú.
Ajá.
En uno de los lugares donde más viento presencia en mi vida, que es el Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.
¿Cómo se llama el lugar?
El Chaltén.
¿El Chaltén?
El Chaltén.
Ajá.
Ahí donde está el Fitzroy.
Ah, sí.
Ah, en Palermo.
Ahí al costado, cerca del lago. No, señor. En Santa Cruz.
Bonplan y Fitzroy. Sí. Armado Bonplan, que era un naturalista, y Fitzroy, que era el comandante de la Beagle. Nada menos.
Bueno, pero esto es un poco más lejos. Están en el sur, cerca de la Laguna del Desierto.
Bueno, que es el lugar que más viento hay en el mundo.
Al menos
en realidad,
mire usted.
Yo estuve en una carpa iglú, señor, elegí la carpa apropiada, y una noche de viento de 70 kilómetros por hora, no sé cuánto todavía. Mientras otras carpas se volaban.
La suya, lo más piola.
Lo más
usted
peor.
Veía como sus compañeros gritaban desde las alturas. extendiendo las patas.
Y usted, en vez de ayudar a los que se volaban la carpa,
claro,
se paró a la puerta a mirar.
No, se reía, no se de Janeiro,
le digo
se
más.
Felicitaba íntimamente.
Había quedado acostado en la bolsa de dormir como un sándwich de miga, porque la carpa iglú tiene una estructura flexible, este semicírculo, sí. Los parantes son flexibles, entonces por el viento se bajaba hasta la altura de la nariz, estando
y lo achataba como cinco y queso a usted.
Y cuando pasaba la ráfaga, se hacía plup, bajaba y después se hacía pa, plup, pa, pa. Esto explíquelo por radio.
Qué maravilla, ¿no es cierto?
Explíquelo por radio.
Hacer esos viajes, me da una gran tentación. Sé la clase de viaje, yo no sé qué le encuentran a los hoteles de Cancún.
Pero usted está en contacto con la naturaleza,
sí,
con
claro,
el viento
claro,
del
sí,
patagónico.
Claro, imperdible. ¿Y?
Y entonces había que capear, imagínese, ese temporal toda la noche de viento.
¿Cómo lo va a capar un temporal? ¿Cómo hace?
Y sí,
hay que encontrarle,
le tiene que hacer frente. Usted le tiene que ponerle voluntad. Pero esa es la elección de la carpa apropiada, ¿comprende? Porque la carpa cede al viento, no le pone resistencia. Usted no se puede oponer al viento.
No, tiene que dejarse llevar, ¿no es cierto?
Claro, señor.
En todos los órdenes.
¿Y la gente que se le volaba las carpas, hasta dónde las tuvo que correr?
No los vi más.
No lo sé. No
lo
vio más.
Habrán aparecido.
Y va mucha gente ahí, ¿no? A ese desierto.
No, es un lugar maravilloso. Va mucha gente. Usted no va.
Sí, claro. A la gente le gusta el desierto.
Es un muy lindo lugar. Es un parque nacional.
Sí, sí.
¿Quiere que vayamos a hacer el programa acá?
Sí, me encantaría.
Es muy, pero también otra de las opciones de las decisiones, no opciones, que hay que sí. tomar al plantar una carpa es la zanja.
La canaleta.
Alrededor la canaleta que tiene que hacer. Uh-huh.
Sí, sí. ¿Qué hay que hacer una zanja?
Claro, pero usted nunca fue de campamento.
Hay que hacer una canaleta alrededor. Sí, sí, sí. Es la parte más, digamos, de alguna manera más difícil.
Sí, ¿verdad? Hacer la zanja. Hay mucha gente que, con tal de no hacer la zanja, es capaz de renunciar a paraísos como el que usted acaba de describir.
Sobre todo en suelos que son dificultosos para
claro, sí, por sí. ejemplo en plena montaña, claro. ¿Dónde hace una zanja? Una roca sólida.
No, sí, tiene que igual buscar el lugar plano para hacer la zanja, que no es una pendiente que se le venga después a la noche un río.
Y tiene muchas pretensiones.
Cuidado con los tirantes también en la noche, mejor pegarlos a la carpa, a la soguita, porque si le engancha una vaca.
¿Una vaca? ¿En ese lugar?
¿Le engancha?
¿Hay vaca?
Hay de todo.
Además, ¿sí? Es el viento y montaña. Mire si va a haber vaca.
¿Que se le mete una vaca a la carpa de noche?
No, pero le
si engancha. Una vaca, el último lugar donde iría es allí donde fue usted. ¿A qué voy a ir? A volarme. Y, ni pasto debe haber. ¿Qué comen?
No, hay algunas pasturas. Sí.
¿Eh?
Hay ovejas. Hay más ovejas.
Ah, siempre hay ovejas.
Pero alguna vaca hay también.
Sí.
Y en otra oportunidad, una vaca me llevó calzada una carpa.
¿Cómo?
Una canadiense.
Mire, muy, una vaca canadiense, más respeto por mi hermana.
Una carpa canadiense, señor. Engancha la vaca la soguita de afuera. Ajá. Y te arranca con carpa y todo. Y vos tenés que andar reclamando. Abriendo el cierre
de la
carpa.
Vaca.
De la carpa, señor.
Encima bueno. Se abría el cierre.
Una vaca con cierre para mí es una campera de cuero.
Viento, gente volando así, el señor se abre el cierre.
Y uno desde adentro de la carpa encima dice, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tarda mucho en abrir, porque tiene como tres cierres para abrir la carpa.
Y que dice usted que tiene que abandonar la carpa, digamos, en forma precipitada.
Eso fue lo que me sucedió.
¿Sí? Cuando usted decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La vaca respondió?
Claro que... No, pero no sabía qué era lo que sucedía.
¿Quién? ¿La vaca?
No, la vaca tampoco.
En un camping, en una ocasión, fui al baño. Discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí.
Y al regreso me equivoqué de carpa.
Ah, eso es muy común.
Es común, sí.
Y me metí en una carpa que, bueno, me acosté. De noche todos los gatos son pardos.
Sí.
Éramos como 10 en una carpa.
Ah, ¿en una carpa de 10?
Por ahí me acosté, qué sé yo, estaba ahí y un rayo de luna dio en la cara de uno de mis compañeros. Y dije, ¿y este japonés quién lo invitó?
Todos parecen japoneses en los campamentos, en las bolsas
sí,
de dormir.
Sí, pero también. Estos eran japoneses.
Sí. Sobre todo después de algunas actividades, todos parecen chinos.
Y,
sí,
y seguramente eran personas de la mafia.
No, señor, eran campamentistas.
Yakuza. Entonces yo, cuando amaneció, primero me quise escapar y no pude, porque veo cómo es el japonés, que te pone una pierna claro. encima, y no podía abrir el cierre, me refiero al de la carpa, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando vino, nos levantamos todos, yo me fingí japonés.
¿Pero así, con esa cara?
No, hice un poco cara de japonés. Hacía todo que sí, saludaba claro. continuamente. Y estuve con ellos varios días.
Ah, pero entonces le gustó estar con los japoneses.
No, no, no me dejaban salir, no me rodeaban siempre.
¿Y sus anteriores compañeros de carpa no salieron a buscarlo?
No, se pusieron muy contentos porque éramos... acabo de decirles que éramos 10 en una carpa, que era para 3 en realidad. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, japoneses o no.
Muy bien, yo voy a saludar a Sergio Holguín, que es editor de cultura del diario Crítica y que acaba de ganar el premio de novela a Tusquets. Es un premio muy prestigioso.
Ajá.
Así que me mando mis saludos y felicitaciones.
¿Cómo? Bueno, estupendo.
Y yo a Rodrigo Manigote, el cantante de La Cargosa, que cumple... cumple 9 años y lo festejan el sábado en el Roxy, así que allí estaré y es una linda banda para
bueno, fantástico.
No, dijimos que vamos a estar mañana en La Plata, ¿verdad?
Mañana estaremos en La Plata, sí, sí.
En el Teatro Coliseo Podestá, en la última presentación del año, de la semana.
Cabernet estará el domingo en La Plata, en el lugar que se llama La Ciudad Vieja, o Ciudad Vieja, sí. Que queda en 17 y 71, a las 9:30 de la noche, el domingo. La noche. Yo saludo también a Claudia Talavera, que es una amiga del Griego Caracasio, estuve... almorzando con algunos amigos, entre los que estaba el Griego Caracasis y otros amigos míos, entre ellos el suegro de Al Pacino.
Ah, el suegro de Al Pacino, sí, sí.
Y es mi amigo. El otro día me lo encontré al cuñado de Al Pacino y hoy estuve con el suegro de él, el buen viejo Al. Bueno, y ahora también tengo un montón de correos electrónicos de los que daré cuenta. Querido negro, dice Otto Barion desde Ramos Mejía, ¿cree usted que para dedicarse al arte de la escritura se encuentra mayor inspiración en la tristeza y en la derrota? Y entonces, ¿es la nostalgia, la pena de amor y la melancolía un requisito del buen escritor? Yo diría que lo primero es cierto, que hemos dicho muchas veces y lo han dicho otros antes y mejor, que el arte en general se nutre de lo que no hay más que de lo que hay, que el arte de la falta de lo que se ha perdido es siempre más profundo que las escasísimas formas artísticas en que uno dice qué contento estoy. Casi no hay obras así. Incluso cuando uno cree descubrirlas, como en el caso de la Oda de Fray Luis, que a usted tanto le gusta, se da cuenta que lo que está diciendo el tipo es más ausencia de males que otra cosa. Muy bien. Pero esto no quiere decir que el escritor tenga que ser nostalgioso, que haya tenido una pena de amor y que sea melancólico. El escritor tiene que tener el conocimiento del arte de la escritura. Y lo que sí ocurre es que va a encontrar mejor inspiración en asuntos de falta, en asuntos de pérdida, que en asuntos de abundancia. Pero eso no quiere decir que él tenga que padecer esos males. Es decir, no es necesario padecer todo lo que el personaje que uno pretende crear padece. No es necesario. Sí es necesario saber escribir. El escritor tiene que tener el arte de la escritura. Después, cuando va a elegir los males, los elige observándolos, no padeciéndolos. La mejor manera de descubrir el bacilo de Koch no es agarrándose la tuberculosis, sino examinando, tomando las medidas científicas que la cosa necesita, y no experiencias propias. Bien. Pero es lindo tema. ¿Qué más? Aquí tenemos Juan Denis de Santa Fe. Cada noche revivo recuerdos imposibles con su programa. Bueno, me parecen de un disfrute inexplicable por el altísimo nivel que poseen y por la profesionalidad de los que actúan. Mira vos, este tipo. Bueno, muchas gracias, Juan Denis de Santa Fe. ¿Querés ser mi amante? Me grita Naima de San Martín de los Andes.
Mirá qué profesional también.
Dice, porque dice que como ahora termina nuestra actuación en esta radio, es prácticamente la última oportunidad. Yo acepto. El Zorro pregunta si para escribir canciones solo hay que escribir poesía y luego ponerles música, o no es lo mismo escribir una música. Pero no pregunta lo que yo creí que iba a preguntar, era si primero se escribe la música o la poesía, así que no entendí.
Y si le hubiera preguntado eso, ¿qué le habría contestado?
Que hay, de las dos maneras se puede, que yo prefiero escribir primero la música.
Bien.
Porque la poesía tiende a la isocronía, una isocronía que a la música le hace mal, más que bien. Bueno, quiero decir, un romance, por ejemplo, se banca muy bien en la poesía dicha, y cuando usted lo pasa a la música le queda siempre con el mismo formato, ¿no? Y va y viene, y va y viene, y a la quinta repetición la gente se va. Bueno, acá me dice Maximiliano: he vuelto a leer de las crónicas del Ángel Gris un cuento que se llama ¿Cómo abrir un paquete de jabón Sunlight? Entonces le han vendido un libro equivocado porque está en el libro del fantasma, pero bueno, le ha gustado muchísimo, le ha gustado muchísimo eso. Otro también lindo dice: siempre en su programa o en otros dice, hablan del buen gusto de la música. Yo no estoy de acuerdo con que hay buenos y malos gustos, sino distintos gustos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, si a usted no le gusta decir buenos y malos gustos, podemos ponernos más fácilmente de acuerdo diciendo gustos complejos y gustos elementales. Y esto no me va a negar que hay. Si a usted le gusta, pongamos por caso, igual yo voy a tocar mal, no le va a gustar ninguna de las cosas que yo haga. Pero si a usted le gusta... eso evidentemente es elemental.
Claro.
Evidentemente es elemental. Bueno, eso es otra cosa. Si a usted le gusta eso, tiene un gusto complejo. Sí, usted tiene derecho a tener cualquiera de los dos gustos. Ahora, le juro que con el segundo va a obtener placeres que... en ese sospecha. Y no estoy hablando de buenos o malos gustos. Estoy hablando de la cantidad de bits que se necesitan para describir una y otra cosa. Hay lo elemental y hay lo complejo. Y eso sí que hay.
Sí, además que...
y eso está escrito, no diga que sobre gustos no hay nada escrito. Si no hay nada escrito, escriba esto que le acabo de decir y por ahí le sirve de algo. Bueno. Bueno, hay un montón de correos respecto al tema que ya sabemos. Solo contesto el primero, que dice, por favor no se vaya del aire, pero no depende de mí. Es una decisión que ha tomado Radio 10, no nosotros. Así que eso hay que decirlo. Hay muchos, pero muchísimos, ¿sí? Nombro a los... Chacha Llainoso se llama esta, Nene Terranova, Nico Piana... No, Nico Piana pide amablemente para el sordo, no dice nada. Irma Jacardi, Adriano Messinesi, Carolina... debe ser Russell. Ariel Reyes... Marcelo Botta, Cristina Verdaguer, María Fernández Heredia, son toda gente que y lamenta que el programa termine. Bueno, está muy bien, lo dice. Es gracioso Ezequiel Lebrato, bueno, que habla de otra cosa, pero tiene su gracia. Bien, Elsa Correa, ¿cómo le va? Mayra es de Montevideo y quiere ser mi dragoncita, es decir, mi novia, y acepto. Pablo Filippa dice otra cosa, y si el motivo de cierre del programa es el bajo rating, etcétera, etcétera, quisiera preguntar si la medición del mismo tiene en cuenta a los que bla, 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 es el rating, el share más alto de la radiofonía. Y es un programa que ha tenido siempre en todos estos años mucho. Así que no nos defiendan más, porque no es la idea, no. Ni digan, usted tiene bajo rating porque en realidad no tenemos bajo rating.
No
somos pobrecitos, como ese tipo que dice, usted es un buen tipo, no será muy bueno haciendo lo que hace, pero es un buen tipo. No somos buenos tipos, somos de lo peor. De los peores tipos que yo he conocido, como ustedes podrían advertir si vinieran más seguido. Bueno, Oscar Suita se toma el trabajo de escribir desde San Pablo. Sergio Coman, gracias. También a Valeria Sudak. Bueno, y mientras que Néstor dice, había en la antigua Babilonia una tríada de reyes destacados por su esplendor. Yo me acuerdo de dos de ellos, Almanazar y Asurbanipal. Claro, entonces usted dice no en Babilonia, sino en Nínive, ya que estos son reyes asirios, y el que le falta es, tal cual usted sospecha, Senaquerib. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias a todos los que han escrito. No se molesten, porque no es nuestro deseo hablar de que nos vamos. Simplemente lo informamos reiteradamente para que ustedes lo sepan. Uh-huh. Más que para eso y para que se preparen, porque seguramente después del 1 de enero van a tener aquí algún programa tan bueno o quizá mejor que este. Así que
si no es el primero, el 2.
Muy bien,
los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700. Pueden ingresar también al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o bien escuchar el programa en internet en www.infobae.com.
Y está bien también aclarar que damos por hechas todas las adhesiones y que no son necesarias, ¿sí? Y incluso los que me llaman y me dicen, oh, cuánto lo lamento, oh, se indignan, ya está, ya nos indignamos nosotros, ya estamos suficientemente indignados, pues fenómeno, ya está, no está bien eso, no está bien. Pero solamente en el caso de que tuvieran cómo solucionar este asunto. En ese caso,
eso
sí.
Que llamen.
Entonces llamen.
Sí.
Pero llamar para decir qué barbaridad es un poco deprimente. Eso para que vean la clase de tipos que son.
Bueno, al público presente les digo que hay unas cajas donde pueden dejar mensajes o pedidos para el sordo Gansé. Se acercan, depositan allí su mensaje.
Muy bien. Hablaremos hoy de armas. Una especie de catálogo de armas a través de la historia, ¿no? Tengo un informe aquí bastante extenso sobre las armas que han utilizado los hombres durante muchos años. Si utilizáramos un orden cronológico, por ahí habría que empezar por cuchillos y lanzas de puntas filosas, construidas, qué sé yo cuánto. Pero empecemos, por ejemplo, hace 20.000 años. Se calcula...
¿Cuánto va a durar el programa, calculo?
Sí. No, pero vamos a ir a velocidad de ignorante.
Es más rápida que la luz.
Sí, claro, sí, la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. Pero la inteligencia se detiene a cada rato a examinar. La ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno, que son las nociones, pero...
Por ahí para comprarme de alumna.
Pero... jamás hay algo que le llame la atención. Entonces llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a las conclusiones. Este no es mal programa a veces, ¿no? Bueno, entonces, en esa fecha, el autor de este informe ubica la invención del arco y la flecha, que vendrían a servir para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto. Esto hace posible el ataque a mayor distancia que, por ejemplo, la lanza o que el cuchillo o el palo, si me permite la expresión. Y fue un arma, el arco y la flecha, un arma de máxima importancia, por lo menos hasta el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien que creo que es la canción de Roland. Pero, bien. En un principio los metales no se utilizaban para hacer armas, porque eran blandos. casi todos los metales que se conocían o que se podían aislar o preparar eran blandos, salvo el oro y la plata, que hubieran podido servir, pero siempre fueron escasanes, ¿no? El cobre era medio blandengue, hasta que por allí en el año 3600 antes de Cristo, ¿será la cronología? Son nada, porque ya hablaremos algún día de esto. Bueno, por ahí se empieza a fabricar bronce, y el bronce se las aguanta. Se empiezan a fabricar lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, por ejemplo, los héroes de Homero, usaban bronce, ¿no? En otro orden de cosas, podríamos hablar, aunque sea un poquito, del transporte en la guerra, ¿no? En la guerra de Troya nadie monta caballo. Todo lo que vemos, no solo en las películas, sino, ¿dónde lo vemos? Sino en los vasos. En los vasos, que son la alfarería, los vasos pintados, nos transmiten una información valiosísima. Los mitos se sacan de los vasos. Algún día lo diremos. Pero el caso es que nunca hay un tipo montado a caballo. ¿Qué hay entonces? Carros. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó primero en Sumer, como casi todo. Allí usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si bien es fuerte, es un animal pesadazo y sobón. Entonces pensaron en el burro, como tanta gente que yo conozco. Pero el burro es más débil y no tiene tanta fuerza. Bueno, entonces me dirán, los carros no servían de gran cosa. Solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no tuviera que andar a gambardela. Pero allá por el 2000 antes de Cristo, unos nómades que habitaban unas regiones de lo que hoy es el Irán, domesticaron el caballo. Dicen que llevó mucho tiempo aprender a domesticar los caballos, como 200 años. E inventaron también la manera de atarlo al carro, porque el método que se utiliza para atar a los bueyes no les sirve a los caballos, porque les aprieta la tráquea y no los deja correr. También se tomaron como 200 años en atar un caballo a un carro, ¿no? Lapso durante el cual habrán muerto, me imagino yo, muchísimos caballos, incluso muchas personas que se ocupaban de tratar de engancharlos. Entonces inventó la rueda con rayos, en vez de la rueda maciza. Y esto hizo más liviano el carro. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido, incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por un jinete. Hay carros que van más rápido, por razones entre las cuales figura que el carro se desliza y el jinete lo tiene que detener. Como sabe cualquiera que haya tratado de correr empujando un carro o llevando a su cuñado o cargando babucha a Ireneo Leguizamo. Bien. Y allí aparecieron los carros de guerra. Y tipos montados a caballo no había todavía. Algunos, a lo mejor los hititas, empezaron a montar los caballos, pero así y todo, la caballería nunca tuvo gran importancia. El jinete montado nunca tuvo gran importancia. Siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Hasta que en la India ocurrió algo. A un tipo se le ocurrió inventar una especie de cuerda que, colgando de la montura, de la silla, permitía enganchar los dedos. En la China, como hacía más frío y los niatos iban calzados con zapatos, ¿no? Fue necesario ensanchar esa soguita para que cubriera un pie calzado, y ahí nació el estribo. Y el estribo es lo que le da sentido a la caballería, porque antes de la invención del estribo nadie a caballo podía lancear a un enemigo porque se caía. Si vos montado a caballo y sin estribo querés meterle un lanzazo a otro, te caes.
Te vas con la lanza.
Te vas con la lanza y no tenés cómo afirmarte para hacer fuerza. El estribo cambia todo el asunto. Y los jinetes de a caballo empiezan a ser temibles. Hágase la siguiente experiencia, porque hay gente que no lo ha creído. Tómese un caballo.
Sí.
Cualquiera.
En ayunas.
Diríjase al patio de su casa. En ausencia de caballo, usted puede decirle a su marido, señora, que se ponga en cuatro patas. Lo monta, pero sin estribo. Y con una lanza o con una escoba trata de ensartar a su cuñado. Verá que usted se cae. Ahora, con estribos es otra cosa. Sigamos con las armas. Hay una invención que es importantísima, además de bueno, que aparece el hierro y cambia el equilibrio del mundo. Aparecen pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra, que derrotan a los micenios, saludamos a Jorge Dorio, derrotan a los micenios gracias a sus espadas de hierro, que son mucho más resistentes que la de bronce. Posteriormente aparece el acero, pero bueno, esa es otra cosa. Los siracusanos inventaron otra cosa que requiere mucho ingenio, que es la catapulta. En principio era, lo hacían como, tiraban hacia atrás un árbol que tenía cierta flexibilidad, le ponían un proyectil en la punta, después lo soltaban de golpe y el proyectil salía como escupida de músico. Pero bueno, se precisaban como 60 hombres para accionar una catapulta. La cargaban con piedras pesadas y la soltaban. Cada vez que la soltaban, casi siempre sigo algún soldado que no había largado a tiempo. Después se perfeccionó y se convirtió en la catapulta que todos conocemos. Pero también seguía teniendo el inconveniente de que se tardaba mucho en armarla, a punto tal que los enemigos te veían que estabas armando la catapulta, se iban, se mudaban directamente, mudaban a otras regiones.
Además, una vez que le apuntás y tirás, ya tuvieron
tiempo. Ya no hay nadie, claro. Marco Polo cuenta en su libro del Millón que en la corte de Kublai Khan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta, y que fue Marco Polo el que le enseñó a los chinos a fabricarlas, y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Vamos un rato a Grecia, y no solo para hablar de armas, sino también de estrategia. Los griegos desarrollaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros, y los romanos otra formación, que es la legión, que es más rápida. Pero la legión necesitaba, para imponer su rapidez, trasladarse a un terreno sin accidentes. Por eso los romanos, por eso no en realidad, lo que debería decir aquí es trasladarse por un camino sin accidentes. Por eso los romanos construyeron caminos. Roma construyó 80.000 kilómetros de carreteras, muchísimo, que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos, pero rápidamente llegaba, en caso necesario, las legiones romanas a las fronteras. Donde no andaban muy bien los romanos era en el mar. Ya saben que durante el tiempo de la República Cartago dominaba los mares, aunque Roma se las ingenió para sojuzgar a sus enemigos de Cartago. Pero en otro orden de cosas, un tipo allá por el año 700 inventó la herradura metálica. Esto mejoró mucho el andar de los caballos. Y en el año 1050 hay un invento tan formidable que hasta en un caso se intentó prohibirlo. Es la ballesta, que es un arco mucho más elaborado, que se tensa mediante un dispositivo mecánico y que puede disparar una flecha, un dardo, a 300 metros. Era tan mortífera que en 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se le utilizara en contra de un no cristiano. De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó, porque llegado el caso de un conflicto, ¿quién te asegura que van a respetar la prohibición? Está prohibido, pero si no agarro la ballesta, perdemos. Y al final llega la pólvora, ¿no? En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora, que los chinos ya habían inventado 1000 años antes. La habían inventado, pero no la usaban para la guerra. Solo para cohetes, para fuegos artificiales. El Kublai Khan, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que se tiraran ahí unos cuantos cohetes, lo cual causó una honda impresión en Marco Polo. Le dijo, pero a ver, dice, vamos a mostrar, estos visitantes, los ilustres amigos Polo, Vamos a tirar unos cohetes para que vea de qué somos capaces los chinos. ¡Po, po, po, po! Marco Polo, imagínese. Ese momento. ¿Cuál es la música? Claro, se asustó, imagínate, nunca había oído
ahora,
el estrépito de un cohete. Pero en la época de Bacon apareció la pólvora en Europa. Los ingleses también por esa época habían desarrollado un arco que era mejor que la ballesta y además necesitaba menos tiempo para recargar. Pero en realidad lo que hicieron los europeos con la pólvora fue tener la idea de meterla en un tubo de metal y aprovechar la fuerza expansiva para lanzar una bola, que desde luego salía mucho más, con mucho más energía que la piedra de una catapulta. Y este invento, bueno, claro, el cañón, se empezó a utilizar alrededor de 1340, pero hay muchísimas discusiones al respecto. Parece que los primeros cañones lo único que hacían era ruido, porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario. Pero las crónicas hablan del terror que causaba el ruido y no hablan de las balas. Hay un antecedente de estos cañones, que era algo que habían inventado los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía poder incendiario, como suele ocurrir con el fuego. Lo llamaban el fuego griego. Era una especie de nafta, una mezcla que ardía fácilmente, y lo expelían mediante tubos, y los usaban particularmente contra los barcos de madera que tenían los árabes. Eso posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla por más de 700 años, porque los árabes estuvieron varias veces a punto de conquistar Constantinopla, y sin embargo, la visión horrible del agua que ardía forzaba a la flota árabe a retirarse y Constantinopla se salvaba. Pero bueno, al final, bueno, después de la pólvora y del cañón ya se trató de empezar a perfeccionar el funcionamiento de los cañones, ¿no? En el siglo XV los españoles inventaron el arcabuz, que era una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, que era el de los alabarderos, que tenían como misión protegerlo mientras cargaban el arcabuz. Después se mejoró, hubo un arcabuz mejorado que dio por resultado el mosquete. Se llama así porque la bala, al pasar junto al oído, zumba como una mosca. Bzz. La bala de mosquete era muy penetrante, atravesaba las armaduras y significó la carta de defunción de las armaduras. No se fabricaron más armaduras, porque ¿para qué? Si te pegaban un tiro con un mosquete y te la agujereaban. El mosquetero también, sin embargo, necesitaba ayudante, porque se tardaba mucho en cargar el mosquete. Los fusiles se cargaban por la boca. Recién en 1840 un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse desde la parte posterior del cañón. El invento fue el percutor. Y después ya la cosa más actual, la nitroglicerina, un químico llamado Schönbein, un alemán, un día de 1845 volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y lo limpió con el delantal de la mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y explotó el delantal. Que a uno le explote el delantal de la mujer es una de las peores cosas que le puede ocurrir.
Sí, salvo que lo tenga puesto.
Claro. Y bueno, el tipo descubrió la nitrocelulosa, en realidad, y después otro químico italiano, Sobrero, perfeccionó esto y vino la nitroglicerina, que se utiliza mucho particularmente en el cine para resolver escenas muy trabadas, cuando hay muchos conflictos y muchos personajes y el director no sabe cómo resolverlo. Aparece la nitroglicerina. Con anterioridad Sobrero ya era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare, etc. Digo, en el teatro, ¿no? Bueno, sí. Después también aparecen las ametralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de Literatura. No se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable Alfred Nobel al morir. Después, en la ametralladora, la carcajada del diablo, ¿no? En 1898 el submarino, me refiero al barco que navega bajo el agua, no a la leche con una barra de chocolate.
Sí, claro, no. ¿Cómo se llamaba antes la leche con una barra de chocolate?
No había. ¿Ah? No se les había ocurrido. Se les ocurrió cuando inventaron el submarino. Alguien vio un submarino y dijeron, qué interesante sería sumergir una barra de chocolate en el agua.
Y así
leche.
Todo.
Y así todo, vio una cosa.
El cañoncito de dulce de leche.
Otra. Por ejemplo, también. Un hombre ve una golondrina volar y el día siguiente inventa el jumbo. Y al revés, un hombre ve un submarino y al día siguiente inventa la leche con chocolate. Bueno, y así termina. De los inventos de armas modernas no conviene hablar mucho. Este es el informe que tenemos. Hemos consultado al discotecario y nos dijo que él en la casa tenía un matagato y que todas las noches salía a tirar.
¿Pero qué tiene que ver? Si no estamos
tirar,
hablando de
tiraba las gallinas de los gallineros vecinos y para venganzas, pequeñas venganzas personales.
Pero estamos hablando de historia del azar.
Bueno, pero
el
discotecario siempre quiere tener la última palabra. Y como no tenía ningún disco de armas,
sí.
Me dijo, esta es un arma que también se utiliza.
¿Cuál?
La toalla mojada.
Ah.
La toalla mojada se llama esta milonga que va a cantar don Edmundo Rivero y que fue compuesta seguramente para... ¿Para qué? Para honrar a Alfred Nobel.
Claro.
Adelante.
Un ambiente turbio de nocheras cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras, había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, callador de la vida y de sus cosas por su pinta y su labia. Nunca hubo somería en sus acciones, ni taquero que sacara tajada, cuando él incursionaba papelito sin darse la pajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia, que le fajó hasta el nombre al Chantecler. Con su toalla mojada.
Mira, Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, La Toalla Mojada.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Los Martín Fierro de Cable 2008 los vivís por C5N. La alfombra roja, los nominados, los ganadores de la gran fiesta de la TV por cable. Un premio ansiado por todos, porque el talento merece reconocimiento. Los Martín Fierro de Cable 2008, el próximo martes a las 21, solo por C5N.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas la temperatura actual. Eduardo Fellner asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Además, el radical bonaerense Ricardo Alfonsín fue designado como vicepresidente primero del cuerpo. En la vicepresidencia segunda de la Cámara fue electa la kirchnerista mendocina Patricia Fadel, mientras que la vicepresidencia tercera quedó vacante. Luego de la sesión, habló Agustín Rossi del Frente para la Victoria.
Necesitamos tener todas las herramientas institucionales que estén en nuestros alcances para poder seguir haciéndolo de la misma manera que lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Mantener la presidencia de la Cámara de Diputados claramente corresponde a un escenario de esta característica. Hubiese sido un error gravísimo, como en algún momento algún sector de la oposición se planteó, que era quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. Como primera minoría nos hubiese correspondido a la vicepresidencia también. No pudimos lograrlo y quedó conformada la Cámara de la manera que quedó conformada, pero entendemos que hicimos lo que teníamos que hacer.
Fútbol, Estudiantes se despidió de la apertura, empató con Chacarita 0-0 en el adelanto de la fecha 17. Ahora el conjunto platense viajará a Dubái para jugar el Campeonato Mundial de Clubes. Piratas de Somalia liberan un carguero alemán secuestrado hace 6 meses. Fue devuelto con sus 10 tripulantes luego de recibir el rescate. El hecho ocurrió entre el Golfo de Edén y el Océano Índico. En Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, la temperatura actual, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteemos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por 2 autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Bueno, Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, en la última presentación del año de La Venganza allí. Pero ahora, cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Así que tenemos un montón de monografías destinadas a certificar que efectivamente la vida es una porquería, pero que se puede mejorar muchísimo atendiendo a los consejos que se dan en este programa. Uh-huh. Una de las monografías es enfermedades de los pájaros. Los pájaros ocultan
todo, ocultan los pájaros,
están enfermos y se hacen los giles. Esta es una. Segunda, comer pensando. Dice, ¿sabe para qué sirve masticar? ¿Para qué sirve masticar?
Sí, para formar el bolo alimentario.
No, solamente. No, eso lo he visto. Masticar proporciona, primero, un bienestar físico, un bienestar funcional, un bienestar emocional y un bienestar psíquico. Y no proporciona más bienestar porque no hay.
Porque ya traga, en ese caso ya traga, después de todos esos bienestares.
¿La comida la mastica o...?
Yo la mastico.
¿O se la traga?
Yo primero la mastico.
Y después se la traga.
Y después se la traga.
Y después me la trago, sí. Como cualquier todo ser humano, señor.
Como cualquier ser humano. No, porque hay quien
la traga directamente.
Pasa al proceso de deglución sin andar perdiendo tiempo en aprontes como la masticación.
Tiene que masticar un promedio de 55 veces cada bocado.
¿Cada bocado?
Sí, señor.
Sí, eso dicen los médicos, sí, los dietistas,
los nutricionistas. Tienen tiempo para todo, dicen eso.
Sí.
¿Y usted mastica, digamos, utiliza toda la dentadura completa o en un solo sector?
Según lo que me mastique. Si lo que me mastico es grande, claro que utilizo toda la dentadura. Pero si para masticar un escarbadiente, ¿cómo hago para...?
No, ¿cómo vas a masticar un escarbadiente, señor?
Sí, yo, por jugar, porque yo a veces para hacerme el canchero, ¿no?
Sí.
Llevo siempre un escarbadiente.
Eso es muy ganador.
Más como arma de... para darme seguridad.
¿Seguridad?
Yo salgo con una mina, por ejemplo, y un poco por seducción, para impresionarla, y otro poco para ganar en seguridad, ¿no es cierto?
Claro.
Voy con un escarbadiente entre los dientes acá. Uh-huh. Y entonces lo mastico y bueno, se produce otra relación.
Sí, sí, que no es en ningún
mira,
caso
te miro y dice, mira este tipo, qué canchero.
Igual no es recomendable besarla si tiene escarbadiente.
No, no, cuando usted la besa a la mina, se tiene que sacar el escarbadiente.
Sí, sí. Pero le queda en la mano, es incómodo, lo tira ahí.
No, en la mano, amada mía.
Pero cómo no, interrumpe todo el clima.
No, tiene razón.
Guárdelo
en el bolsillo superior de la chaqueta. Y ahí comienza con sus maniobras de aproximación, porque sí, incluso abrazar una mina con un escarbadiente en la mano es incómodo y es no es placentero.
Y es riesgoso, la puede pinchar.
Ya la puede pinchar.
Es una amenaza.
Sí.
¿Y para qué guarda el escarbadiente si lo va a tirar? No lo va a volver a usar después.
Lo vuelvo a usar, ¿para qué?
Lo único que conviene limpiarlo de pelusas cuando lo saca.
Claro, porque la mina puede decir, ay, estabas tan lindo con el escarbadiente, me gustás tanto, Rubén. Cuando tenés
y es un aire muy masculino, sí,
claro, es muy masculino.
Sí, yo no sé si es masculino, bueno, parece ordinario.
Pero ¿quiere que le lea cosas sobre la masticación?
A ver, por favor, sí.
Es uno de los procesos fundamentales en el acto de comer. Qué grande, ¿eh?
Espere que es mucha información, espere que anoto.
La ingesta de una porción de alimento sin triturar supone un enorme esfuerzo para los órganos implicados en el proceso de digestión. Claro, usted se manda a ponerle un turrón
entero.
Es imposible. Y bueno, hay todos los órganos comprometidos en este proceso: el estómago, la glotis, el tubo digestivo, el duodeno y los jugos gástricos. Mira, es un esfuerzo.
Y le va raspando
dice,
todo.
¿Qué es esto? Dice, le mandan jugo gástrico. Se precisan para disolver un turrón de Alicante, cuanto menos 20 litros de jugo gástrico.
Sí.
Ponga, por ejemplo, un turrón en un balde de jugo gástrico.
Sí.
5 o 6 días.
Mínimo.
Mínimo.
¿Sin masticar?
Claro.
¿En disolver eso?
Sí, sí. Así que no. Es importante.
Sí, es más fácil de yogur, ¿no?
Cuando usted realiza una buena masticación, qué satisfacción, cuando dice, la verdad, dice uno, no está comiendo, me mandé una buena masticación. Entonces ahí usted se traga el bolo alimenticio, ya con la satisfacción del deber cumplido. Y dice, las papilas gustativas, si usted hace una buena
masticación
y el alimento permanece en la boca el tiempo necesario, las papilas gustativas captan mejor la información del sabor, color, olor y textura.
Sí, pero es mejor
usted,
tragar,
por ejemplo, se come una banana.
Sí.
Y la mastica un buen rato y deja un rato la banana.
¿Cuánto más o menos?
Una media horita.
Media hora.
Usted se convierte en un
en la rumiante. Boca. Pero le empieza a llegar información. Pero querría ser el Clarín.
Sí, informa. La información.
El olor, el gusto, la textura, todo. Le parte la cabeza. Le quema tanto la cabeza que usted al final se la traga la banana y dice: pará, loco.
No, pues ya llega la historia de Ecuador.
No quiero saber más nada.
La información es que la banana se le pudre tanto tiempo en la boca.
Eso suele pasar con los vinos. Vio que hay que degustarlos durante un rato largo en la boca, olerlo.
Claro.
Y cuando usted ve que una persona está explicándole de un vino, vio que le dice, tiene olor a ciruelas, a frambuesa, a madera, a cualquier cosa menos a uva.
Sí.
Es algo que me sorprende.
Bueno, pero que no debe sorprenderle, dado la naturaleza de algunos vinos. bien. acá dice, cuando esta información, es transmitida al cerebro,
¿cuál?
Jules envía la señal de saciedad y plenitud, por lo cual le ayuda a evitar la ingesta de alimentos innecesarios. El cerebro le dice, momento, estoy saciedad y plenitud.
Ahora discúlpeme,
al gran Sarmiento.
No, yo no sabía que la señal de saciedad y plenitud era la misma.
Sí, el cerebro vio cómo es.
Ah, junta así todo.
Sí. Por ejemplo, está comiendo la misma banana.
Sí.
Y por ahí, en lo mejor del asunto, comió la mitad de una banana. Y por ahí siente.
¿Qué es?
Es el cerebro que le dice.
¿Qué dice?
Saciedad y plenitud, macho. Claro.
Ya estás pleno y ya estás.
Entonces,
sacio.
La mitad de la banana la guardás en la heladera para otro momento. O se la das a un familiar o algo.
Al cerebro llama así, dice, saciedad y plenitud, así.
No sé qué maneras tiene, es una metáfora la que...
¿Sabe cuál es la señal?
Son las metáforas que usamos los médicos para hablar con los pacientes.
Claro.
La señal que le da el cerebro es esta. Cuando usted está saciado, ¿querés? Esa es la señal, usted le ofrece al que está al lado.
Ah, claro, está saciado, sí.
¿Querés?
A mí me pasa incluso... No.
¿Qué?
No, le digo, la saciedad amorosa, por ejemplo, también.
Usted no sé,
ya se cansó, dice, bueno, salí de encima.
¿Y se traga la banana?
¿Querés? No. ¿Cómo es la saciedad? ¿Cómo viene la información de la saciedad amorosa?
Y
con
también
los años, con los años
venir, ¿no?
Sí.
Que usted incluso ya está saciado en el momento de encontrarse.
Ya antes de empezar.
Me tenés saciado.
Sí.
Bueno, dice, el bienestar emocional también viene de la masticación.
Ah.
Atención, amigas, Bien. Dice, en relación con el punto anterior...
¿Cuál?
Uno que tenían antes. un novio que usted tenía, señora.
Bueno, que lo sació.
La percepción de los sabores, ácido un gusto, ácido, amargo, dulce, salado o picante, favorece el estímulo de ciertos órganos que no quisiéramos nombrar y también de ciertas emociones. No entiendo.
Todas ciertas.
Sí.
Sí, bueno, porque no es verdad que estimula las emociones. Usted con la masticación, el hecho de mover el maxilar.
Yo me emociono cuando me la mastico. Cuando...
Okay.
Me mastico la comida. Por ahí me emociono. A la novena masticada se me caen las lágrimas de los ojos. especialmente si se trata de ajíes,
sí, o cebolla,
de pimientos morrones.
No, usted mueve los maxilares,
ah, ¿sí?,
y pone en funcionamiento otros músculos craneanos que le masajean las neuronas. Las neuronas hacen otra sinapsis, la sinapsis le envía información
cuando
de placer.
Quiere acordar, ya está.
Y usted goza lo loco.
Claro, usted está gozando como loco de solo masticar.
Sí,
claro,
señor.
Por eso los norteamericanos mastican chicle y son tan felices.
¿Era por eso?
Era por eso.
Sí, 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 por eso. Dice, si por el contrario usted realiza una masticación apresurada, la información del sabor llega más pobre al cerebro. Y este...
¿Cuál?
Aquel que está allá. No activa suficientemente el órgano ni la emoción correspondiente.
¿Que se le activa otro órgano equivocado?
Sí, sí, al órgano equivocado. Al consumir limón, por ejemplo, u otro alimento de sabor ácido, se activan el hígado y la vesícula. A mí me gusta, por ejemplo, comer limones delante de las bandas de música. Para que no puedan tocar porque se les hace agua a la boca a los músicos. Vos te pones y masticás un limón ahí. Y el tipo, a Gillespie se lo voy a hacer.
Por favor,
con la trompeta.
Voy a traer un limón y cuando esté tocando la trompeta voy a pelar el limón. Y se lo voy a empezar, se lo juro que se lo voy a hacer. Se lo voy a empezar a masticar ahí, así, así.
Por favor.
Y el tipo, no se haga la boca, señor.
Pero que le pitoque con los ojos cerrados, va a tener que.
Sí, y cuando los tiene abiertos no ve tanto.
No, no ve nada también.
Tiene razón. Como yo he podido comprobar. Bien. Después, finalmente, el bienestar psíquico. Ah,
sí, sí, ¿qué es, qué es lo que buscamos?
¿Qué buscamos todas aquí?
¿Qué buscamos?
Todas y todos.
Bienestar psíquico.
El bienestar
psíquico. Claro.
A mí me dijo Rolón un día...
¿Qué le dijo?
Porque él me atendió comiendo una manzana.
¿Usted o él comía
manzana? Él. Hacía un ruido que parecía una erupción del Stromboli.
Pues come con la boca abierta, Rolón.
Sí, sí, sí. Chijún, 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 hacía la manzana. Y le digo, doctor, ¿por qué no mastica más despacio que me está impidiendo recordar mi infancia? Y entonces no puedo saber qué es lo que me hizo mi madre para que me duela tanto la vesícula. Y Rolón dijo, en realidad estoy masticando esto por el bienestar psíquico, dice. Que
de él.
De él, el mío. Porque si yo no tengo bienestar psíquico, yo que soy su terapeuta, claro, mal se lo puedo inducir a usted. Uh-huh. Dijo, y si yo, todo esto lo decía con gran dificultad.
Porque estaba masticando.
Sí, sí.
Sí, señores, es real así.
Pero vamos a ver qué dice aquí, qué dice este informe. Con frecuencia se suele efectuar un paralelismo entre el funcionamiento del aparato digestivo y el resto de las ideas y experiencias de la vida. Yo es la primera vez que lo oigo, así que con tanta frecuencia no.
Dime lo que
comes. Dime cómo tragas y te diré lo que quieras.
No, te diré quién eres.
Ay, te compraré cosas.
Dice, la manera de ingerir un alimento, o sea, masticación, transformación, absorción y eliminación, puede ser equiparable metafóricamente a la forma en que la persona asimila y digiere las distintas situaciones que atraviesa la vida.
Claro, señor.
En la actualidad la mayoría de las personas vive apresuradamente.
No mastica lo que le pasa a la
no
gente.
No mastica lo que le... ¿Qué sabio? Esto me lo dijo también Rolón.
Estoy
sí, señor. Usted tiene que hacer de las cosas que le suceden un bolo.
Un bolo alimenticio.
Así es. Y lo rumia, lo rumia, lo rumia.
Sí.
Y una vez que lo procesa, ya está.
Ya está.
Ya puede soltar.
A mí, por ejemplo, yo cuando tengo un desengaño amoroso, que es casi siempre todos los viernes.
¿Lo mastica?
Lo mastico.
Muy bien.
Le digo incluso a mi novia, le digo, espera que me voy a masticar el desengaño amoroso.
Claro.
Lo mastico, lo mastico, lo mastico.
Pero ahí no conviene tragarlo, conviene escupirlo.
Bueno, no sé.
No, no, usted lo tiene que digerir, asimilar.
Sí.
Y después lo expulsa.
Y pues sí, si lo asimila...
No le va a gustar a mi novia. Bueno, esto es todo lo que hay que saber sobre masticación. Ahora, ¿cómo hacen aquellos animales que no mastican? Por ejemplo, he sabido por amigos... Yo tengo amigos zoólogos,
ajá,
saben muchísimo de animales.
Sí, sí, son zoólogos.
Me han dicho que hay víboras...
Sí.
Que pueden tragar un buey.
La boa lo mastica,
sí. Ahí está, la boa constrictor.
Sí.
Y sin embargo no mastican.
No, no.
Y deben tener una vida muy desgraciada.
No, se tragan al principio.
Y el gusto al buey no lo aprecian.
Sí, porque lo guardan.
Están comiendo un buey y no es que le viene, ay, qué rico que estaba la cornamenta.
Le dura como 6 meses adentro.
¿El buey?
Sí. Entonces lo van. Lo van disfrutando.
Me imagino.
Se va tomando además la forma de la anatomía del buey
hasta que
los jugos gástricos.
Debe ser un jugo gástrico.
Con los propios músculos de la cobertura del cuerpo. Vio que las víboras esas no tienen esqueleto.
No sé. No.
Entonces con todos los músculos aprietan como un... No quiero hacerle la seña, pero...
Hágala,
pero es
hágala,
así.
Sí, sí.
Es así.
Ajá, sí, sí. Ahora después.
Entonces así es como...
Pero
van
no le pueden sentir el gusto al buey. Va, un buey crudo no debe estar muy rico.
No, pero solo...
Además se lo comen con todo, ¿eh? Se comen los cuernos, no. Lo que tiene esa víbora, la boa constrictor,
sí.
Es que no es delicada, no anda haciendo, yo como, ay, esto no lo quiero, no. Agarra un buey y se lo lastra.
Pero entero, señor, pero después larga los restos.
Con carro y todo, ¿eh?
Larga los restos después, los va a escupir.
Larga el carro, por ejemplo, el boyero.
La rueda
del boyero, no,
las ruedas y el silbido.
Sí, le digo, esos animales no sienten el gusto, porque el gusto es un capricho humano, señor.
Ah, sí, sí. Eso mismo le decía yo el otro día a mi novia. Que me decía que yo no le gustaba más. Y le digo, el gusto es un capricho humano. Le
no,
decía,
pero ¿no? Eso no es una explicación.
Le decía yo mientras me tapaba la cabeza con una capucha. Me está obligando mi novia últimamente a que me tape la cabeza con una capucha para... Y si así yo me imagino que es cualquiera que me guste.
Claro, inclusive pega fotos de otros.
Claro, me pega a veces fotos de otros. De Badía, por ejemplo. Y yo la quiero tanto que le permito eso, y que incluso que me diga Juan Alberto.
Bien. Es saludable.
Pero ¿y usted no se siente mal en esa relación? Porque
No. Yo no tengo... Para sentirse bien en el amor hay que tener bien baja la autoestima. Ah, sí.
No,
a mí me lo dijo Rolón. Dice, trate de bajar la autoestima ya hasta el punto de arrastrarla. Y yo la vengo arrastrando por el piso a la autoestima.
Ah.
Así que me dicen algo.
Sí.
Mi novia me dice, eres un ser abyecto y desagradable. Y yo nada, ahí abajo de la capucha.
Con la foto de Badía.
Nada, como quien no hace llover.
Bueno, está bien.
Mientras yo le sienta el gusto.
Sí, está bien, si usted se lo toma así, la verdad es que es su
saludable.
Forma de vida, ¿no?
Sí.
Otro animal, por ejemplo, que traga así, no, es la ballena.
Ah, la ballena abre y lo que entra, entra.
Claro.
O sea, no... No anda diciendo este no.
No. Pero igual...
Aparte, los dientes de ballena, no.
Ahora, pero a mí me dijeron, sin embargo,
sí.
Que la ballena filtra con los
tiene
dientes.
Tiene un filtro.
Y entonces es muy difícil que se trague un señor, por ejemplo. Porque hay gente que no se baña en la península de Valdés por miedo a que se lo trague una ballena.
No, es imposible.
Sí, señor. Yo fui con un cuñado que dice, no me baño. Acá no me baño. Mirá, dice, si justo... me viene y me come una ballena, ¿no? Pero le digo, le dije algo parecido
que no
a lo que dijo usted, que no me acuerdo qué era. La ballena tiene unos dientes a través de los cuales no puede pasar un ser humano.
No, son como unas tiritas, Dios, de esas que ponen en las carnicerías a veces de la puerta para
estar igual. No quiso bañarse este muchacho, dice no,
pero no pasa nada, la ballena franca Sí, no se lo va a tragar.
La ballena es sincera, sí.
No, señor, es así.
¿Cuál es la más mala de todas las ballenas?
La orca.
Ah, la orca. Sí. Es la ballena asesina. Esa sí te traga, ¿no?
Esa, sí.
No, señor.
La orca es mala.
¿Y qué te hace?
No le hace nada, le salta.
Entonces,
para que saque la
mala
foto.
No es.
No, esa es la orca machada, la que dice usted. Porque está la tonina también.
La tonina,
no,
pero
la tonina por el contrario, es buena. La tonina, a mí me han dicho que la tonina hace donaciones a los colegios, salva personas que se caen
no,
al agua.
La tonina es un engendro, es un delfín que salió mal, discúlpeme. Eso no, no es un,
es otra especie.
Es un delfín fallado, no, no, no es un animal completo la tonina. En cambio, la ballena come plancton.
Oh, sí, sí. Está siempre esperando.
No, señor, que come plancton.
Sí, se come un plancton de 2 horas.
Pobre. No se lo va a comer a usted. ¿Comprende?
Si no encuentra plancton,
seguro,
no sé.
Yo lo sé, usted lo sabe, pero mire si la ballena es ignorante.
Claro.
Y por no ver el Animal Planet me come.
Claro, usted va vestido de verde y piensa que es plancton. ¿Y ahí?
Ahí, claro, ahí lo quiero ver. Vestido de verde.
Sí, es raro.
¿Qué
cómo...
otro animal te puede comer, digamos? Porque a mí, si hay una cosa que no me gusta, es que me coman. Ah, sí, sí. El otro día me dice, mira, a vos te gusta comer, pero no que te coman.
Ah,
sí, sí.
Qué raro,
¿cómo?
La primera vez que escucho.
Bueno, o algo así.
Sí.
¿Qué otro animal me puede comer? Digo, ya que está usted aquí,
y bueno, lo
yo
puede
que
comer.
Tengo mucho miedo a los animales.
Un tigre lo puede comer.
¡Oh!
Ah, bueno, pero no hay tigre acá. No,
bueno, le digo, lo puede comer.
Ahora ya...
¿Qué? ¿Se hizo problema por un tigre?
Ya estoy pensando. Salgo de acá y lo primero digo, ojalá que no pase un tigre.
No va a pasar, quédese tranquilo.
Bien, quédese tranquilo.
No pasa tigre por
usted
acá.
Usted además no tiene que provocar a los animales.
Al tigre me dijeron que si no lo provocas no te hace nada.
Sí, bueno, por eso, no se ponga una minifalda.
Si a usted se le huele el miedo.
Ah, sí, 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 a veces sí.
Bueno.
Es el famoso olor a miedo.
Sí. Porque los seres humanos cuando tenemos miedo exudamos una sustancia.
Ah, sí.
Que los animales la huelen inmediatamente.
Ah, sí, enseguida dicen que este tiene miedo.
Lo sacan enseguida, le digo, este tiene miedo.
Y que entonces se agrandan, digamos.
Y se agrandan, dice, esta es la venganza contra esta especie que nos viene sojuzgando durante tantos años.
Sí, sí, sí.
Y van sobre usted y se lo comen, le dejan los huesitos limpios, limpios.
Entonces, ¿pero cómo hago a no tener miedo, doctor? Porque el miedo no es algo que uno elige o no elige.
No.
Es como el amor.
Sí.
Sucede.
Pero usted tiene que...
Como el amor o como el arte.
Tiene
Art
que...
Hagen. Usted, no puedo evitar tener miedo.
Pero así como usted se puede entrenar en el amor, se puede entrenar en el miedo.
Ah, ¿y qué hago, por ejemplo?
Se asusta.
Me voy asustando.
Toda
la noche hasta que ya asustarme no me asusta.
Claro, ya llega asustado a todos lados.
¿No hay, usted no tiene un grupo así...
¿De asustadores?
No, un grupo de asustados.
Uh-huh.
Que son justamente sometidos a sustos periódicos.
Sí, estamos haciendo una experiencia.
Un grupo de sustos, ¿no?
Uh-huh. Ahora que es un grupo terapéutico que viene a asustarse.
Claro.
A mi consulta.
¿A una hora determinada o justamente a una hora imprevista para que se asusten
y
más?
Vamos variando. Vamos variando. Primero les digo el precio de la terapia.
Y ahí ya,
sí, ahí ya es el primer susto.
Sí. Y después vamos sumando miedos, sustos,
claro.
Pero hay que atravesarlo,
susto,
el miedo.
¿Qué tipo de susto? Pues está el susto sencillo, del orden, ¿no?
Claro, está ese susto.
Y después,
pero ese es muy básico, ¿no?
Ese es para entrar, para el precalentamiento.
O sea, de un canapé. Sí.
Y vamos indagando en los miedos de cada paciente, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, al conocer sus...
Yo le tengo miedo a todos, soy el mejor de los pacientes. Cualquier cosa que usted haga me da miedo.
Por ejemplo, si yo le digo...
Me muero de miedo.
Pero espere, no le dijo nada, espere.
Es extraño ese movimiento en el ojo derecho. ¿Es voluntario? ¿Lo hace voluntariamente usted?
No crea que me va a asustar con eso.
No, entonces
todo,
ya, ya la atravesó.
Una gilada así no me voy a asustar.
Ya atravesó el miedo.
Aparte lo agarra por un tic.
La otra es...
¿Qué?
Lo subo, por ejemplo, a un avión descapotable.
Eso debe dar miedo. ¿Por qué no hay aviones descapotables? Sería extraordinario andar por el aire así, como había antes.
Sí, claro.
Antes sí, el piloto iba ahí, qué sé yo, y el viento. Imagínense un jumbo con todos los pasajeros recibiendo el aire. Es bueno el aire allá arriba.
Sí, no,
pero... es bueno, se te limpia todo. Te
digo. Sí, claro, no tengo es duda. Muy frío.
Bueno, finalmente, yo quiero no asustarme para evitar que estos animales que usted dice capten mi miedo y me coman. Y me coman.
Y claro, entonces vamos a ir primero...
¿Qué otro animal además del tigre me puede comer? Perdón, estoy anotando acá.
Y, por ejemplo, el oso, ¿que parece bueno?
Ah, el oso, sí, parece bueno, pero oculta una gran maldad.
Porque sí, dice, qué ternura el osito, dice usted, que se lo acaricia y saca una garra, pero apenas lo roza le arrancó la cara. Apenas lo roza.
¿Y después me come igual?
Sí, sí. Sí, si tiene hambre, sí.
O lo destroza y lo deja tirado ahí y después se lo come a los animales.
De juguetón. El oso no sabe.
No, el oso no sabe. Ningún animal sabe, en verdad. No lo hacen por malos.
No, y aparte, cuanto más feo, más hermoso. Con lo cual es peor.
¿Y por qué el osesno, o sea, el osito, es tan lindo y los niños lo tienen como juguete y no tienen miedo? Más bien, esta es una mala enseñanza, porque el niño después... sale un día un niño de 5 años, sale, se va a dar una vuelta por la tundra
y encuentra un oso.
Y se encuentra un oso, y dice, ah, un oso, dice el niño, y camina hacia el oso creyendo que el oso va a jugar con él. Y el oso juega con él probablemente cuando lo tiene en sus fauces.
Y sí, pero como...
No se juega con la comida, nene.
Pero el oso tiene esa cosa mullidita que le gusta a los niños. Imagínense, no van a ser muñecos de peluche de hienas, por ejemplo.
Estamos fabricando nosotros, ¿qué, no va?
La no, señor, para un bebito le va a dar una hiena.
Sí, le apretás y se ríe.
No, eso es horrible, señor.
Bueno, porque
tiene que haber animales más tiernos.
La verdad es que estoy mejor después de haber consultado con este médico.
Mire, usted, la prueba final, la prueba final para superar todo miedo es escuchar las noticias.
Claro. No. Sí. No, por favor, no. Para. No,
inténtelo.
No,
usted
no,
puede, vamos. Noticia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 2 décimas. Se suspendió la audiencia por el juicio político al polémico juez Salari. Se debe a que renunció uno de los integrantes del jury de enjuiciamiento. Es el senador del Frente para la Victoria bonaerense, Alfredo Sivero. El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, dio más detalles.
Bueno, llegamos acá con las familias y con la familia Reggi, esperando a las 14 horas que se iba a realizar la reunión esta, que es a puerta cerrada, donde se decía que si comenzaba o no la instrucción para el juicio político contra Salari y otros. En el camino nos avisaron, cuando ya las familias estaban llegando a La Plata, que se suspendía, nos avisaron extraoficialmente que se suspendía el juicio porque faltaba un legislador.
Bilardo irá al sorteo del Mundial, representará a la Argentina en la ceremonia que se realizará hoy viernes en Sudáfrica. Se recupera la producción automotriz, según ADEFA subió más de 32% en noviembre, es el primer mes del año en registrar un saldo positivo en comparación con el año pasado. 13 grados, la temperatura en Buenos Aires, 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh.
Venganza será terrible, era Led Zeppelin.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Mensajes de los oyentes.
Así es, aquí dice: hola negro, me escapé del trabajo para poder venir al programa. Si se entera el supervisor, me echa. No sé si decir el nombre entonces.
Dígalo, dígalo.
Dígalo.
Si lo puso, ¿por qué quiere que lo diga?
El DJ Pablo se hace llamar.
Y un DJ que se fue porque la gente está sin bailar en este momento. Somos Itatí y Rosario de Corrientes. Te escuchamos siempre y venimos a verte. Y descubrimos que no vienen de traje a hacer el programa como nos imaginábamos.
Justo hoy, ¿dónde están las chicas?
Siempre
las hoy, si no siempre venimos de smoking incluso.
Y dice que no aclares que oscurece ese programa que hacen en radio allí en Itatí.
Bueno, estoy aprendiendo a bailar el tango, dice Alma de Lanús. ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿A dónde estás, Alma de Lanús? ¿Se ha ido?
Hacia adelante.
¿Eh?
Primera fila.
Acá.
¿Eh? Ah, ¿qué dice? Estás buscando por ahí. Pero claro que sí. Y además preguntan de qué hablamos nosotros en los cortes. Y hablamos de asuntos que no podríamos revelar.
No lo cuento.
Bueno, extraordinario. Dale.
Fuimos los primeros de la fila, somos Matías, Nelson, Julio de Posadas, Misiones, la Tierra Colorada. Venimos a dar la venganza y mañana ACDC.
Dale.
Muy bien, ACDC viene ahora en un rato aquí. Lo felicito por el programa, es usted un ejemplo de artista, le dice.
Sí.
Le manda saludos al grupo de amigos Los Siete Morochos y el Dani.
Bueno.
Dice Diego.
Recién bajamos del avión, vinimos de Pico Truncado en Santa Cruz, ahí donde está el...
Donde el Sartén, sí, pero donde pega la vuelta al viento. Pico Truncado del otro lado.
Llegamos para conocerte, dice Natalia y Fernando. ¿Dónde están Natalia y Fernando? Hola Natalia, hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, dale.
Tuve que dejar a mi chica Lourdes en Misiones. Yo soy de allá, me llamo Matías y ella no me cree que vine a verlos. Mándele saludos y confírmele que aquí estoy.
Mentira. Jesús, el mexicano, quiere saber si conocemos y podemos cantar la versión original de La Cucaracha. ¿Dónde está el amigo mexicano para saludarlo? Hola, hermano. La que dice marihuana que fumar en vez de las dos patitas de atrás. Bueno, la música la sabemos todos. Bueno, somos tres primas y una colombiana. ¿Quiere ser nuestro novio? Sí, claro que sí. ¿Dónde están? Hola, acepto. ¿Cuál es la colombiana? No se señala con el dedo. Acepto, acepto, acepto y acepto.
Querido negro, te escuchamos siempre. Es la primera vez que venimos, dice Moro y Leonor de Tucumán. Y Nora y Patti de Uruguay, que firman en el mismo papel, compartieron un papelito.
Bueno, muy bien.
Y también de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, está Alejandro aquí, la primera vez que viene a vernos, y manda saludos a una chica que quedó en Comodoro, que lo ama, usted, pero no vino.
Bueno, siempre pasa así. María Rosa y Agustina, nos encanta el programa, queremos seguir escuchándolos mucho tiempo, bueno, pero no podemos. ¿A dónde están María Rosa y Agustina? Quieren seguir escuchando mucho tiempo, pero se las tomaron.
No está la
Hola, ¿qué tal? Bueno, dale.
Aquí Maru y Carla saludan al licenciado Ariel González, que acaba de recibirse de parapsicólogo.
Ajá.
No, de psicólogo.
Aquí Leo dice, hace mención al espejo parabólico que los griegos utilizaban para incendiar barcos enemigos, y famosamente en la batalla de Salamina, ¿no? Muy bien, claro. Dale.
Dolina Bonita, Radio Vida de Mercedes, me lleva el chanfle, tiene lugar asegurado, dice Mauro, ¿eh?
Mirá vos. Un saludo enorme para la familia Sagra, que lo viene escuchando desde hace 16 años y ya están podridos, esto se lo agrego yo. Dice Rosa de Bovedo, los vamos a extrañar mucho, bueno, ojalá que no.
Acá Celeste, además de saludar a los padres Celia y Víctor, dice, te vine a ver después de 12 años de escucharte y ahora... Te vas, no me importa nada, dice. Y aunque vine con mi novio, ¿no querés ser mi novio?
¿A dónde está el novio? ¿Y cuál es? La cara que me hizo el novio. La cara que me hizo el novio. Venimos de Rosario y nos vamos para la República Oriental. Nos cantan Negro y Azul, la de Liverpool. Dicen Flopa, Delphi y Lu. ¿Dónde estaban Flopa, Delphi y Lu? Se han ido. Esta vez, claro,
se han ido. Esta vez se fueron de verdad.
Ah, se fueron de verdad.
Ahí
bueno,
está Lu.
Ahí está Lu.
Sí. Caro y Iván, hoy dice que no duermen con vos porque te vinieron a ver. Son de Chaco y de Rosario. Y bueno, por fin te vinieron a ver.
Pero llueve sopa y uno con un tenedor. Gracias también al egipcio, que me explica cómo es la armónica de cristal. Que es, son discos dispuestos sobre un eje horizontal, giratorio, y el ejecutante roza con el dedo. Es un fenómeno parecido al de pasar el dedo alrededor de una copa, que produce un ruido. Bueno, es muy difícil de tocar en ese caso. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente a nuestro recital?
Muy bien, hay muchos saludos todos, vamos, no podemos cumplir así con todos.
Bueno,
pero
gracias a las muchísimas personas que han venido esta noche.
¿Hay mucha gente de Misiones y de Santa Cruz o son siempre los mismos mensajes? No sé, yo tengo aquí muchos.
Puede ser también. Bueno, gracias a todos, gracias. Vamos a... en este momento sí, en este momento están echando a las viejas.
No, pero espere, hágalo, por lo menos hágalo de manera...
Bueno, y tiene mucho laburo los patobica hoy, sí, la tienen que echar con mucha rapidez. Vamos.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Los Martín Fierro de Cable 2008 los vivís por C5N. La alfombra roja, los nominados, los ganadores de la gran fiesta de la TV por cable. Un premio ansiado por todos, porque el talento merece reconocimiento. Los Martín Fierro de Cable 2008, el próximo martes a las 21, solo por C5N.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al vacío la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña la noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel, Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden No te perdono más.
Bien.
Está viendo el nombre.
Por perdonar y perdonar tanta locura. Nos reímos porque ha sucedido, sí, algo.
Era un acto de la
CGT. Un eco, fantasma.
Compañeras y compañeros.
Sí. Además no era tanta locura, sino tanta mentira, así que empecemos de nuevo. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de claro y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino en ciego desatino. Dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Bueno.
Bueno, maestro, alguien aquí en un papel anónimo escribió: Malena canta el tango.
Malena canta el tango. Malena, con Malena basta, ¿no? No sé si la sé. Vamos, es la primera vez que
tus ojos son oscuros.
O tus tangos son oscuros. ¿Tus tangos son oscuros, Leo? Entonces lo hice bien. Vamos a cantarlo más aquí.
Tus ojos son oscuros como el olvido. Tu pena tiene sangre de bandoneón. Tus manos dos palomas que sienten frío.
No, pero ya lo dije, tu juega. Así que, bueno, nunca la canto, Malena. No la sé. Ves, va.
Bien, aquí le piden Barrio Reo.
Barrio Reo sí lo sabemos. Dale.
Cuando quiera, maestro.
Viejo barrio de mi ensueño, ranchitos iguales.
como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lindo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Maestro, hay distintos pedidos de temas de Silvio Rodríguez. Por ejemplo, Dante pide Y Mariana. Y alguien de Puerto Madryn quiere escuchar Te Doy Una Canción, por ejemplo.
El otro día dice Mariana, pero puedo hacer la primera vez.
De los inquisidores, el buen ladrón quisiera no tener que robar. Eleven al silencio la voz, los ruiseñores. La eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la agarra. En lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana, y Mariana, y Mariana quiere ser canción.
Y aquí le pide Andrés Give Me Love de Harrison.
Bueno.
Bueno, si le molesta no nada.
Sí, sí, no. ¿Por qué no terminamos acá? Disculpe,
no sé. No, dice U porque es un tema muy lindo. Pero bueno, necesito. Take all of my hands.
trying to touch and reach you in my heart and soul. Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me life, give me life, give me free from birth. Give me hope and help me cope with this heavy load. Trying to
Mariano de Córdoba quiere escuchar al Supermano.
¿Supermano?
A ver, Supermano.
Vamos a cantar Malena, ¿cómo voy? ¿Cómo lo voy a hacer?
Ah, se queda.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos de paloma que sienten frío, tus penas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que gimen en el fango del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Bueno, ¿va a ser el Supermano o no?
No.
Listo. Bueno, acá piden el orangután, pero quedan dos minutitos.
Ya entramos en la cosa.
En la recta.
Había un mexicano,
en la coda,
amigo, por ahí. ¿Qué quiere que le cantemos del Vaya con Dios?
Hagámoslo.
Y después nos vamos con el orangután, si te quiere, o alguna cosa. Así. Chico, tengo que poner una guitarra por acá. Acá es. A ver, aquí estamos.
El orangután
Ay, mi badarwin, mi amor, y la orangutana, el mono, el simión, y la orangutana, el gorila, el primate, y la orangutana, el mantirín, el cuadrumano, ay, y la orangutana, rucu, tucu, tucu, macu, cunu, y la orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es hora 2:01 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Daniel Scioli firmó un crédito con el BID por la seguridad. El gobernador de Buenos Aires consiguió apoyo monetario para expandir el 911 por toda la provincia. El total del aporte es de 25 millones de dólares.
Con respecto al 911, el préstamo es de 36 millones de dólares, 25 el BID, 11 lo pone la provincia, y está orientado a la extensión del 100% de cobertura en todo el territorio de la provincia del acceso a la participación ciudadana a través de los llamados al 911, que hoy cubre 34 municipios, 73% de la población, pero esto va a influir muy positivamente en mejorar todo lo que es la atención y participación ciudadana que estamos alentando. Son esos llamados que ayudan a que nuestra policía pueda tener más información para seguir combatiendo la inseguridad.
Anticipa un buen tiempo para hoy. La temperatura mínima rondará los 11 grados. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Con una mínima de 11 grados, una máxima de 23, con cielo algo nublado y vientos leves del noreste. El próximo sábado se estima una mínima de 13 grados, una máxima de 25, cielo con nubosidad variable y vientos moderados del sector norte. Si el día domingo se prevé una mínima de 15 grados, una máxima de 27, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.
En Buenos Aires, 11 grados 6, la temperatura actual 70, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Buenas y fresquitas madrugadas para todo el país. Aquí arrancamos antes del amanecer. Qué gusto estar por allí con ustedes. Pegaditos a la venganza será terrible. Y hasta que llegue el hongo, estaremos aquí antes del amanecer. Fuerte el aplauso para el señor Emiliano Franzón. Fuerte ese aplauso también para Roberto Gervasi. Fuerte para Carlos Andrés. Fuerte para Cristian Bonet. Fuerte para este servidor de Sunchales. ¿Cómo estamos? ¿Relajados? ¿Descansados? ¿Despiertos? ¿Dormidos? ¿Tomados? ¿Tomados de la mano? ¿Caminando por Callao? ¿Rodando como la luna? ¡Qué linda está la luna, viejo! Y hoy estaba a eso de las 9:30 de la noche, llena, nueva, grande, redonda.